Amén. Qué bueno es alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Es un gran privilegio, una gran bendición poder exaltar su nombre. Y estamos muy agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de poder escuchar lo que Dios está haciendo por medio de su palabra. También alabar el nombre de Dios. Y son buenas noticias las que podemos cantar, que suficiente es la cruz. Amén. No necesitamos nada más, excepto reconocer en nuestros corazones y profundizar en el amor tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Continuamos en nuestra serie, una libertad completa en Cristo, la que tenemos, una libertad segura que tenemos en Cristo. Hoy vamos a estar hablando de la grandeza, de la victoria, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero antes de continuar, quiero pedirte orar. Y quiero pedirle si puede buscar a una persona a la que está a la par, agarrarle su mano y orar juntos. Así que, Luis, si puede buscar a alguien con quien orar también para que no ore sola. Y nadie ore solo. Así que démosle gracias a Dios en unidad que podemos orar como familia, como iglesia, como un solo cuerpo. Cuando la iglesia ora unida, tiene poder. Amén. Y voy a ser claro con esto. Hay tantas personas aquí, y voy a decir, ¿qué vamos a orar? Para orar en unidad. Vamos a orar con un solo propósito, que Dios se glorifique por medio de su palabra y nos haga ver su verdad. Amén. Para que podamos crecer y entender su conocimiento. Nadie puede orar solo, todos tienen que orar en unidad. Cuando una iglesia es llamada a orar, tiene que hacerlo en unidad. Amén. Señor, te agradecemos su bondad y su misericordia. Gracias por el privilegio que nos da hoy, Señor, de estar aquí, Señor, escuchar su palabra, entender su palabra, aplicar su palabra, vivir su palabra, Señor. Dios, estamos muy, muy agradecidos, Señor, de ver su multitud de bendiciones a nuestras vidas, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este local, por estas personas, Señor, que tú has traído, Señor, hasta aquí para escuchar tu verdad y tu mensaje, Señor, y tu palabra. Dios, estamos muy, muy contentos, Señor, de poder glorificar a un Dios vivo, poderoso como usted. Dios, le pido, Señor, para que hoy, Señor, como iglesia oramos, Señor, podamos crecer en el conocimiento suyo, crecer en reconocer, Señor, cada día su bondad, su misericordia en nuestras vidas, Señor, y vivir, responder a su gracia y su misericordia, Señor. Yo oro, Señor, para que podamos, Señor, crecer en ti, disfrutar, deleitarnos en ti. En el nombre de Jesús oro, amén. Qué bueno es orar, amén. Podemos orar juntos. Quiero invitarlos a que vayamos a Colosenses. Si ustedes pueden ver sus boletines, hay es un poco diferente esta semana. Alguien decía, ala, parece que este es el tamaño de letra para alguien ciego. Realmente ustedes van a entender por qué es así, por qué es ese tamaño. Es mi culpa, yo pedí eso así. Así que si tienen que hablar con alguien es conmigo. Ok, vamos a entender por qué. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Así quiero invitarlos a leer Colosenses, lo vamos a poner en las pantallas. Yo sé que no todos tienen una nueva traducción viviente, voy a estar una vez más predicando en nueva traducción viviente. Y voy a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. La semana pasada pudimos predicar acerca y estudiar acerca de estos textos, pero vamos a entrar, como me gusta llamarlo a mí, nos vamos a meter al océano para conocer y entender de maneras más profundas a Dios. Así que leámoslo, dice: si ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Una palabra poderosa. Realmente la palabra de Dios es viva, nos está enseñando y mostrando la verdad de Dios profunda. Cuando hablamos del libro de Colosenses, tenemos que entender que el libro de Colosenses es un libro de guerra espiritual. No solo entender Efesios capítulo 6 con armadura, que estamos cada día peleando guerras espirituales, y muchas veces estamos sumergidos en tantas mentiras, engaños, tantas cosas que pasan ahora en iglesias que tomamos dos opciones, o creemos completamente en la guerra espiritual, o rechazamos completamente la guerra espiritual. ¿Cuál es el peligro? Muchas veces, aún teniendo sana doctrina, de tomar estos dos caminos, estos dos extremos. Por ejemplo, la persona que rechaza completamente la guerra espiritual muchas veces se va a ver sumergido ante guerra espiritual en su vida, pero va a tratar de hacer las cosas en su propia fuerza, hacer resoluciones para su vida, querer controlar las situaciones, porque no tiene el discernimiento ni la sabiduría espiritual para poder ver la guerra espiritual. Quiero decirle algo que nos ayuda a entender cuán real y profunda es la guerra espiritual que se da a diario. Ustedes pueden ver los instrumentos, todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, eso no es ni comparado con cuán real es la guerra espiritual que se libra a diario. No podemos decir porque no podemos ver, percibir físicamente la situación, es realmente hay guerra espiritual. Muchas personas no vinieron hoy a la iglesia, tal vez por guerra espiritual, tentaciones en su vida, opresión espiritual sobre su vida. Y muchas veces perdemos el gozo, la paz, la confianza, descansar en Cristo porque no tenemos una teología correcta acerca de la guerra espiritual. O tomamos el otro extremo, nos volvemos idólatras de la guerra espiritual, andamos satanizando todo, hay una palabra que quiero usar, nos volvemos supersticiosos, todo tiene espíritus malos, si la plancha no funciona, decimos, le dio un espíritu de pereza. Realmente la guerra espiritual no es así, tal vez necesita comprar una plancha nueva. Esa es la realidad, tal vez ya tiene mucho tiempo de uso, se quemó, tal vez la dejó conectada y con un apagón, oye, si un espíritu de apagón se llevó la plancha. No, tal vez hay que invertir un poco más un estabilizador, poner la plancha en el estabilizador y así no evitamos andar pensando que espíritus malos o cosas así. Pero sí, la guerra espiritual es real, pero siempre tenemos dos opciones, o rechazamos o nos tiramos al otro extremo a ser supersticiosos e idólatra de la guerra espiritual. Este texto nos enseña y nos alinea el pensamiento de pensar qué es la guerra espiritual. ¿Saben qué? Quiero decirles esto. ¿Satanás qué significa? Satanás significa adversario y significa acusador. ¿Ok? Cuando leemos las escrituras en Juan, dice que Satanás es el padre de la mentira. También entendemos que por el testimonio de Job también es un acusador. Yo tengo que entender la guerra espiritual en base de lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios nos dirige, moldea. Tenemos que entender que la palabra de Dios conduzca a nuestra vida, pensamiento en todo momento. Entonces, Satanás sí acusa y Satanás sí es un mentiroso. Y mucha de la guerra espiritual se ve enfocada en estas dos áreas de Satanás. Va a mentir acerca del carácter de Dios, va a mentir acerca de las promesas de Dios, va a mentir acerca de tu identidad en Cristo. Y obviamente va a acusarte porque tú eres pecador. Hay pecados en nuestra vida y él va a estar trayendo a tu memoria, diciéndote cosas a tu memoria. Tú no eres capaz de hacer esto porque te acordás de aquel pecado. ¿Y cómo nos sentimos cuando escuchamos a Satanás y decimos, ¿sabes qué, Satanás? Tenés razón, ese soy yo. Y empezamos a cargar con una culpa, un peso, una ansiedad, una vergüenza en nuestros corazones. Génesis capítulo 3, Dios empieza a preguntar dónde está Adán y Eva. Y pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y Adán responde, estaba escondido, te oí caminar, oí tu voz, me escondí. Estaba desnudo, tuve vergüenza. ¿Por qué Adán tuvo vergüenza? Son las emociones y sensaciones que muchos de nosotros hemos sentido en nuestra vida cristiana. Tener miedo, vergüenza, temor y cobardía y cargar con el peso tan profundo del pecado. No estoy diciendo que no necesitamos cargar con el peso del pecado, porque el peso del pecado nos lleva a arrepentirnos. Y no por el pecado, sino porque estamos ofendiendo a un Dios santo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de la condenación que recibimos, de la vergüenza que sentimos, de las acusaciones que sentimos de parte de Satanás a nuestras vidas. Mucha de la guerra espiritual está inmersa en estos dos conceptos, que Satanás es un acusador, nos está acusando constantemente de nuestras fechorías, maldad y perversiones, pero también está mintiendo acerca de las promesas de Dios, el carácter de Dios, la supremacía de Dios, la suficiencia de Dios a nuestras vidas. cuando no estamos cimentados en la doctrina correcta, sana, de depender. Yo quiero decirles algo. Satanás no simplemente te va a mentir y engañar, pero él quiere decirte de que en Cristo no estás completo, en que en Cristo no eres suficiente, o que Cristo no es suficiente. ¿Por qué? Porque ahí radica su mayor poder, porque Satanás está vencido, lo acabamos de leer. Lo venció Cristo en la cruz del Calvario, pero él quiere que tú obvies, esté ciego a esta verdad. ¿Para qué? Para tener control sobre ti. No puede controlar a ti, no puede tomarte a ti, pero él quiere ejercer una clase de presión sobre ti porque sabe que está vencido. Entonces empieza a engañar, empieza a mentir, empieza a decir mentiras del carácter de Dios, empieza a decir cosas absurdas, horribles, pueden ser muchas de verdad. Hay una historia de Martín Lutero, dice que en un sueño Satanás le dijo: mira, Martín Lutero, este montón de pecados en contra tuya. Y en ese momento, dice, la sensación de Martín Lutero fue como vergüenza, pesadez, y dijo: es cierto, ese soy yo. Pero él dijo: pero ¿sabes qué? Se te olvida algo. Cristo clavó esa acta en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros se nos olvida, o no queremos vivir sumergido en la verdad de Dios. Cristo canceló cada pecado. Puedes pensar en tus pecados: fornicación, adulterio, mentira, robo, homosexualidad, lesbianismo, y la lista es larga. Y no quiero que te sientas orgulloso de tu pecado porque has ofendido a un Dios santo, pero ya sentimos la condenación, la vergüenza, si la iglesia se diera cuenta qué he hecho. Pero si eres hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo Jesús, no hay condenación y no hay vergüenza. El único motivo que Dios permite que sintamos eso es para que corramos desesperadamente al único lugar donde vamos a encontrar consuelo, paz y libertad, y es a los pies de la cruz. ¿Cómo nos hace sentir el pecado? Miserable, con tristeza, con culpa, con miedo, y un montón de emociones que nublan el entendimiento porque no estamos viendo la verdad de Dios en su palabra. Yo quiero enseñarles lo que vamos a hacer hoy. Yo sé que es diferente a lo que hemos hecho muchas veces, pero yo quiero, por eso es tan grande el versículo. Es lo que muchas veces hago yo para estudiar un texto, o dos textos, o tres textos. Yo empiezo a marcar palabras que me llaman la atención, palabras que a veces paso por alto en mis lecturas, y empiezo a anotar y hacer anotaciones. Y siempre es bueno, escuchen, esto es un buen consejo, siempre es bueno de la teología sacar preceptos para nuestras vidas, aplicaciones y principios para nuestra vida. Nosotros podemos entender mucha teología correcta, y eso es bueno, la teología correcta es buena, pero siempre hay que transformar la teología, los conceptos teológicos, en principios para nuestra vida, que puedan ser aplicados para nuestra vida. Y lo que quiero pedirte es que pongas mucha atención. Es un tipo de prédica muy diferente a las demás, pero vamos a sumergirnos en las palabras para entender el poder de la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Nada más puede hacernos libre que su palabra y su verdad. Así que es un buen ejercicio poder sumergirnos en la verdad de Dios. El punto central de este tiempo, esta prédica, es que en Cristo Dios eliminó todo obstáculo a nuestra relación con Él. Nos dio vida nueva, nos hizo libres de toda esclavitud y nos hizo partícipes de su victoria en la cruz para toda la eternidad. Ese es el punto central de esta prédica. Este es el ancla de esta prédica, este es el fundamento, es Cristo, pero reconociendo que Cristo Dios eliminó todo obstáculo y tenemos acceso al Padre por lo que Cristo hizo. Dice su palabra, podemos entrar al trono de gracia y amarle papi. Entonces en Cristo Dios eliminó todo el obstáculo de nuestra relación con Él, nos dio vida nueva, aquí todas las cosas son hechas nuevas, eres una nueva criatura, nos hizo libres de toda esclavitud, aun cuando estamos cometiendo pecados y vamos a cometer pecados más adelante, nos hizo libres del poder, de la esclavitud, del pecado en nuestras vidas. Muchas veces perdemos esa realidad espiritual, esencial y verdadera en nuestras vidas, somos libres en Cristo Jesús. Y nos ha hecho partícipe de su victoria. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Hasta este momento podemos entender este principio o esta verdad a nivel de nuestra mente. pero queremos sumergirnos en la verdad de Dios para entender profundamente por qué Cristo eliminó el obstáculo, por qué nos dio nueva vida, por qué no estamos condenados al pecado y por qué podemos celebrar en la victoria de Cristo. Es irónico que lo que hoy nosotros representa la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, en el tiempo de Jesús representaba vergüenza. Nadie iba a poner en una sinagoga una cruz. Nadie iba a andar en su pecho una cruz. Nadie iba a decir en un canto, tu cruz es suficiente. Es irónico que lo que la amargura, el dolor que sufrió Cristo en la cruz produjo la miel más sublime y especial que podíamos tener, la salvación. Satanás pensó que había destruido y había ganado cuando clavaron a Cristo en la cruz. Pero la sorpresa tan grande que se llevó es que la cruz fue su victoria. ¿Amén? Eso es profundo. Veamos los textos. ¿Están listos? Sí. Espero que no nos dé derrame, que es bastante información. Son bromas, no nos va a dar. Oré por eso, que no nos dé derrame. Ok, la primera palabra que vamos a estudiar es muertos. Dice aquí, ustedes estaban muertos. Pablo se está refiriendo a la iglesia en Colosas. Pero déjeme decirle que esa también es nuestra condición. Romanos dice que todos hemos corrido lejos de Dios, estamos separados de Dios. También enseña que no hay uno bueno, ni uno justo, ni uno santo, nadie que busque o ame a Dios. ¿Qué significa la palabra muertos? Literalmente dice carece de vida. La palabra muertos, que es nekros, significa un cuerpo sin vida. En pocas palabras significa cadáver. Ustedes han escuchado muchas veces que nosotros decimos, ¿un muerto tirado en el suelo puede responder a una orden que le demos? No. Entonces, para que entiendan de dónde sacamos palabra o frase así, es entendiendo el significado de la palabra. Dice que son muertos, carentes de vida, incapaz de responder a cualquier impulso o de llevar a cabo, ¿qué dice? Funciones. Un hombre muerto espiritualmente no puede satisfacer las justas demandas de Dios. ¿Por qué? Porque es incapaz de hacer algo. Aún sea el mejor hombre, con tantas habilidades o capacidades en su vida, la palabra enseña que está muerto y ustedes estaban muertos. ¿Entienden? Esa es una verdad teológica, pero que nos enseña y nos aplica a nuestra vida. Yo estaba en esa situación, yo estaba así. ¿Cómo es posible que un creyente regenerado, nacido de nuevo, lavado y comprado con la sangre de Cristo Jesús, no responde en gratitud cuando reconoce que él era simplemente un cadáver muerto? Es imposible. Es imposible. No hay manera. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ustedes pueden leer Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Esa no era nuestra condición, ese éramos nosotros. Y si tú no has nacido de nuevo y no has sido comprado con la sangre de Cristo, ese eres tú, un cuerpo muerto, inerte, sin capacidad de hacer nada. Incapaz, ineficiente, muerto, sin poder. Y esa es la verdad de Dios. Algo también tan impresionante. No solo dice, usted estaba muerto a causa de sus pecados. Tenemos que reconocer que nosotros heredamos un pecado de Adán. Por el pecado de Adán, la muerte entró al mundo y así fue contagiado todo. No está hablando de ese pecado, porque más adelante dice que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero está hablando acerca de nuestras rebeliones, transgresiones en contra del orden y la verdad de Dios. ¿Qué significa pecados? La palabra es paraptoma, que describe violaciones de las normas morales, en este caso la norma espiritual más suprema sobre todas las cosas, la palabra de Dios. En el caso de Colosas está hablando acerca de la ley impresa, como dice Romanos, en el corazón, pero la ley divina de Dios, los 10 mandamientos. Entonces dice que es la violación a las normas o desviaciones de vivir de acuerdo a lo que se ha revelado como la manera correcta, donde la iglesia encuentra la manera correcta para vivir. ¿Dónde? En su palabra. Entonces significa que nosotros hemos transgredido. Transgresión también significa pasar los límites que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta que no es simplemente el pecado de Adán en nuestra naturaleza, sino nuestros deseos pecaminosos de transgredir en rebelión en contra de Dios, sus preceptos, sus principios y sus lineamientos? Nosotros tenemos la capacidad, aún en nuestra muerte espiritual, de tomar la única decisión que podemos tomar, y es transgredir la ley de Dios. No hay otra cosa que podamos hacer. Porque son dos palabras que nos están diciendo cómo es nuestra condición sin Cristo. Tenemos una tercera palabra que nos muestra, dice, aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Nosotros estábamos como muertos. ¿A causa de qué? Nuestros pecados. Entonces, en este caso, nuestras transgresiones o nuestra rebelión en contra de la ley de Dios y su verdad. Aquí dice algo muy, pero muy importante. Ustedes pueden marcar todas las palabras. Ustedes pueden escribir sobre las palabras. Y ustedes pueden decir, marcar, aún no les habían quitado. Esto es algo profundo que muchas veces leemos de pasada y se nos va por alto. Aún no les habían quitado. Mi pregunta es, ¿puede el hombre salvarse a él mismo? ¿Por qué? Porque dice que aún no les habían quitado. Una pregunta adicional, ¿quién toma la iniciativa? Porque dice, entonces Dios. ¿Entienden? Una naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra mayor motivación es transgredir la ley de Dios y nuestra naturaleza es pecaminosa. Ustedes saben, en Reina Valera dice, son incircuncisos. Lo que está haciendo referencia es que no ha sido hecha la operación que dice Deuteronomio 36 de quitar lo que cubre al hombre de pecado y maldad. Eso está diciendo, esa es tu naturaleza, es algo que te cubre completamente y no ha sido llevado a la sala de operación divina donde vas a ser operado para quitarte la naturaleza pecaminosa. Y un ejemplo de esto es sencillo, pongamos un cerdo, o si quiero que lo diga de manera más amable, un puerquito, lávelo, límpielo, enséñenle modales y lo primero que él va a hacer cuando mire el lodo, ¿qué es? Tirarse al lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Si Dios no toma la decisión de agarrar el bisturí, quitarte la naturaleza pecaminosa, mi querido cerdito va siempre a buscar el lodo. ¿Sí? Porque esa es nuestra condición pecaminosa. Entendiendo simplemente tres palabras, cuán agradecido deberíamos de estar de donde Dios nos sacó. ¿Hay algún mérito hasta este momento que el hombre haya podido hacer? Dígame cuántas cosas ha hecho el hombre hasta este momento. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Cuántas cosas ha hecho el hombre? Ninguna. Yo no hubiera podido hacer nada. Yo soy como ese cerdo, sin Cristo. Aunque me digan, me enseñen y me adoctrinen y me digan lo que quieran decir, si Dios no toma el bisturí y quita la naturaleza pecaminosa, yo como, estoy usando el ejemplo, como el cerdo, voy a buscar siempre ir a comer suciedad y tirarme al lodo. Eso me enseña acerca del amor tan profundo y tan grande de Cristo Jesús, mostrado el Dios mostrando su amor en Cristo Jesús por nosotros. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios tomó la iniciativa. Así que aquí podemos decir, el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no tiene capacidad para salvarse a él mismo. Tres palabras nos enseñan que no puede. Eso es falso lo que dijo Arminio, que Dios, antes de la fundación del mundo, previó quienes iban a decir sí para la salvación. ¿Por qué? Porque no lo enseña la palabra de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra mejor acción era transgredir la ley de Dios y la naturaleza pecaminosa tenía un sello puesto sobre nosotros. No íbamos a poder tomar una buena decisión en el futuro. Dios tomó la decisión. ¿Con qué nos dio vida con Cristo? ¿Con tus buenas acciones? ¿Con tu buena moral? ¿Con tu buena capacidad? ¿Con tus ofrendas? ¿Con qué dice que Dios nos quitó la naturaleza pecaminosa? Con Cristo. Con Cristo. Esto me lleva a pensar, no hay salvación fuera de Cristo. No hay redención fuera de Cristo. No hay justificación fuera de Cristo. Aquí podemos decir Cristo es suficiente. Cristo es necesario. ¿Cómo llegamos a tener vida? Según Pablo, en estos textos, nosotros no tomamos la iniciativa, nosotros no podíamos haberlo hecho, Dios tomó la iniciativa y la razón por la cual hoy estamos vivos, su nombre es Cristo. La razón por la que llegamos a tener vida, pasar de muerte a vida, su nombre es Cristo. No necesitamos otro mediador, solo existe uno y su nombre es Cristo. Continuemos. Cómo Dios, al tomar la iniciativa de darnos vida en Cristo, eso significa toda su obra en la cruz del Calvario, nos perdonó. Esta palabra es impresionante realmente entender lo que esta palabra significa. Y quiero que pongan mucha atención, ustedes lo pueden ver en sus pantallas. La palabra viene de la raíz griega charis, que significa gracia. La palabra perdonar es charizomai, que significa el mérito inmerecido o favor inmerecido. Mi siguiente pregunta: ¿puede el hombre salvarse por sus obras? No. Dice que Dios toma la iniciativa para perdonar, ¿cómo? Por gracia. Favor inmerecido. Si pensamos, en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca del legalismo. Legalismo es una tontería. Porque el legalismo lo que quiere hacer es que nosotros cumplamos reglas o leyes para que Dios esté satisfecho o contento con nosotros. Pero aquí dice el texto que es imposible, porque Dios tomó la decisión de perdonarnos por gracia, favor inmerecido. No merecíamos la salvación de Dios, no ganamos la salvación de Dios. Y enseña algo más, dice que no simplemente es un favor inmerecido, sino que tiene la noción o el significado de dar a conocer el favor, dar gratuitamente, generosamente y en bondad. Es impresionante cuando empezamos a leer y a profundizar en las palabras, porque nos enseña y nos abre la mente y el entendimiento de poder ver cuán grande y generoso y poderoso es Dios. Dice que nos dio generosamente, gratuitamente, libremente su salvación. Y no la merecíamos, no la ganamos y no podíamos ganarla. Eso es impresionante. Eso desnuda completamente al hombre. No tiene capacidad, no tiene mérito, no tiene fuerza, no tiene ni siquiera inteligencia, porque dice que aquí Dios lo hace con el propósito de que podamos entender de que su gracia es inmerecida. ¿Adivinen con qué? Con alguien indigno. Una sola palabra enseña eso. Si estudiamos y entendemos la profundidad de la palabra, vamos a estar inventando reglas para que el hombre esté perfecto ante Dios, cuando su palabra dice que es por pura gracia. Y hace juego con la palabra. Efesios capítulo 2 dice que no es por mérito humano, para que el hombre no se gloríe. Es por pura gracia. ¿Amén? Es impresionante. La siguiente palabra es toda, dice. Dios le dio vida con Cristo al perdonar, charizomai, todos. Yo estaba pasando por alto esta palabra mientras estudiaba este texto, pero gracias a Dios me enseñó, me mostró esta palabra, porque es algo que nosotros necesitamos entender hoy. La palabra toda, lo podemos decir, ¿qué significa toda? Decimos todo. Pero en el griego, paz, no con Z, con S, paz, significa la suma total, sin excepción, de tus pecados. En este caso, porque está hablando que Él perdonó todos tus pecados. Pero paz significa la suma total, sin excepción, de todo. Imagínense los pecados del pasado, los pecados del presente, los pecados del futuro, tus perversiones del pasado, tus perversiones del presente, tus perversiones del futuro, tus horrores del pasado, tus horrores del presente y tus horrores del futuro. Dice que Dios lo perdonó por gracia, favor inmerecido, todos. A los que no has cometido, todos. Y los que estoy por cometer, todos. Los que no he confesado hoy, todos. Todos. Todos los pecados. ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida? No quiero saber realmente. Basta con cargar con mis propias maldades y pecados. Pero cuando entiendo que dice que Dios, por gracia, cuando no podía hacerlo, me salvó, me redimió en Cristo Jesús al perdonar el favor inmerecido todos mis pecados. Lo único que pienso es que, wow, gracias Señor. Porque tu favor es infinito, tu misericordia inmensa, al perdonar todos mis pecados. Deberíamos responder con gratitud, entusiasmo, no por nuestro pecado, pero porque su perdón es perfecto. Ya ven, en Cristo Dios eliminó el obstáculo. El mayor obstáculo que había entre Cristo y Dios éramos nosotros, nuestra condición pecaminosa, y Cristo la eliminó. Nuestros pecados. ¿Qué es lo que el hombre aporta a la salvación? Una cosa nada más, sus pecados. Nada más. ¿Qué es lo que el hombre aporta para su redención y justificación? Una cosa, sus pecados. Cristo, Dios, hace el todo. Cuando piensan que Dios tomó la iniciativa, muchas veces pensamos porque Él vio algo en nosotros. Lo que Cristo vio fue lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Muertos en pecados con una naturaleza pecaminosa. Y en su amor infinito, tan grande, tan inmenso, tan profundo, tan ancho, como cantaron, decidió en su amor y gracia perdonarnos cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso debería llenar de profundo agradecimiento nuestros corazones y decir, Señor, yo quiero servirlo a usted, solo entendiendo de dónde usted me sacó. Todos nuestros pecados. Él, te pueden subrayar, encerrar en un círculo, Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él, Cristo, anuló. Esta palabra significa exaleifo. Literalmente significa limpiar. Que yo les dije la semana pasada que era borrar frotando. Y lo que este concepto dice es que borrar una pizarra y dejarla en blanco. Entonces, en los tiempos de Jesús, o desde que se empezó a usar esta palabra, las personas escribían en papiro, ya sea de cuero o de palma. Hacían un proceso y hacían una hojita, un papiro. Entonces, en los tiempos de Jesús era algo caro hacer algo así. La tinta no tenía químicos que se impregnara en el cuero. Por lo tanto, usaban esta frase para denotar de que alguien borrara lo que estaba escrito para rehusar el papiro. Okay, entonces, la idea de esta frase es que Cristo con sus manos borró. ¿Qué borró? Dice Pablo que borró el acta con los cargos. Que Cristo borró. Entonces, empezando a usar esta frase en los tiempos de Jesús, significaba que el acto de borrar lo que estaba en el documento, en la acta en contra de nosotros, era un acto completo. Que era un acto completo. Que Dios mostraba su misericordia y borraba el registro de pecados en nuestra contra. Que era un acto completo. El hecho de borrar no quedaba mancha ni nada. Era borrar por completo. Eso significa que si Dios borró todo, no quedó que rastro. Imagínense sus pecados y la multitud de ellos. No hay rastro. Satanás no tiene argumentos porque no hay rastro. Cristo en la cruz del Calvario los borró. Una frase que usaron en el tiempo de Jesús, o antes de Jesús también, es que cuando alguien terminaba un trabajo decía Telestai. O cuando alguien terminaba una obra, ya sea una escultura, ya había terminado una pintura y había terminado, él decía Telestai. Pero también en los tiempos de Jesús usaron esta frase para denotar que un pagaré o una deuda había sido cancelada. Y decía, la persona está recibiendo el pago de la deuda y dice Telestai, todo está pagado. Esa frase fue ocupada en Juan 19:30, Jesús diciendo Telestai, todo ha sido cancelado. Cuando Pablo ocupa la frase, él anuló, está haciendo una connotación con Telestai, que el acto de Dios borrar tus pecados por completo es un acto completo en el pasado que llega con extensiones hasta el futuro y la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo hizo algo completo en la cruz del Calvario. Todo está cumplido. Todo está terminado. Dios borró por completo el acta de cargos en tu contra. Y fue un acto completo. Telestai significa llevar a fin algo, terminar algo, o llevar algo a la perfección. Eso significa que Cristo en la cruz del Calvario completó, pagó y anuló la deuda en contra de nosotros por completo, de una sola vez y para siempre. Él anuló el acta. Ahí tenemos la palabra acta. Para mí una buena definición es pagaré, para entender esta frase. En la Reina Valera sale un documento escrito a mano porque literalmente cherigrafón significa escribir o firmar de nuestro propio puño y letra las acusaciones. Entonces, esto quiere decir que hay una conciencia real de lo que nos acusan, nosotros lo escribimos y lo firmamos, ¿sí? Entonces dice que eso que nosotros admitimos o firmamos de nuestra condición pecaminosa, Dios lo eliminó. No está tu firma, no están tus pecados, no hay nada, porque Cristo hizo un acto completo al borrar tus pecados. La siguiente palabra es eliminó. Para mí, una buena traducción de esta palabra es eliminar. Otras versiones usan quitar. Porque la palabra en el original es airos, que significa quitar, que significa levantar. Y ustedes pueden ver dos referencias de esta misma palabra usadas en la misma forma gramatical en Juan 1.29 y lo ocupa como quitar el pecado del mundo y en 1 Juan 3.5 que dice quitar los pecados. Entonces, si ustedes pueden ver, es correcto decir y quitó los pecados. Pero ahora les quiero decir, en los tiempos de Jesús, cuando alguien cumplía una condena, era costumbre que se clavaba en la cruz los delitos y cargos en contra de la persona para denotar que la deuda o el acta con los pecados estaba siendo cancelada por el delincuente en la cruz. Cuando Pablo pone, tomó el acta clavándolo en la cruz, significa que el acta con los cargos que está borrada, que está eliminada y está completa, está siendo pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Eso me viene a preguntarte, ¿tienes que hacer algo más fuera de la salvación en Cristo Jesús o Cristo hizo todo? No solo anuló el acta como un acto completo, la canceló en la cruz. Por eso Pablo dice que todo el acta que era adversa, contraria a nosotros, nos acusaba, éramos culpables. Si el juez hubiera leído la sentencia que estaba ahí, éramos culpables porque nosotros firmamos el acta con los decretos. Pero Dios la borra. Primero, borra las acusaciones. No hay de qué te acusen. Y dice que segundo, la clava en la cruz, haciendo de cuenta que Él está pagando la deuda. Eso es impresionante hasta estos momentos. ¿Por qué Satanás viene y nos acusa con tantos engaños y mentiras? ¿Por qué no estamos creyendo en la verdad de Dios para nuestras vidas? No estoy diciendo que vivas abusando de la gracia. Eso se llama gracia barata. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es ven a Dios, reconoce tus pecados, ponte a cuenta con Dios. Pero no vivas en base a las mentiras de Satanás en tu contra, porque esa no es tu identidad. No hay ningún argumento de Satanás, porque Dios los eliminó, los borró y los eliminó en la cruz del Calvario. Para que tú vivas en tu pecado, de ninguna manera. Para que tú vivas agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, fue completo, perfecto, y no necesitas hacer algo más, simplemente vivir para la gloria de su nombre. Disfrutando, deleitándonos en lo que Él es. Cristo eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó. Apokdomai. Desarmó o despojó. La Reina Valera usa la palabra despojar. Quiero decirte por qué para mí es una mejor manera de decir desarmar. Porque la idea es de apokdomai es quitar la ropa. En la forma en como está escrito, en este texto y el contexto, significa que Cristo tomó la iniciativa y tomó el acto de hacer la acción. O sea, Él inició y participó en el desarme de las potestades. Quiero que tengan dos ideas en mente, están escritas ahí. Cuando Pablo ocupa esta frase, está diciendo que Cristo inició y hizo el desarme, y significan dos cosas. Uno, quitó el arma y le quitó el uniforme. Ahora quiero que recuerden lo que leímos en Génesis, o lo que les dije en Génesis. Dice que Adán estaba con miedo, con vergüenza, porque estaba desnudo. Cristo hizo lo mismo que Satanás le hizo al hombre, a la humanidad, al sentir vergüenza y desnudarlo, lo hizo en la cruz en contra de ellos. Los despojó de su poder y los desnudó, porque literalmente dice, les quitó, le arrancó la ropa. Tenemos a Satanás y sus demonios desnudos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no deberíamos de vivir en vergüenza por lo que hemos hecho. Deberíamos avergonzarnos porque hemos fallado en contra de un Dios santo, pero no escuchando las acusaciones de Satanás en nuestra contra, porque Cristo en la cruz del Calvario desarmó y desnudó a Satanás. Lo mismo que Satanás hizo en Génesis, en contra de Adán y Eva. Estaban con miedo, estaban desnudos. Dios hizo en contra de Satanás en la cruz del Calvario. Quítenle el uniforme a un coronel del ejército y su arma, ¿qué queda? Eso es lo que Cristo hizo. Le quitó el arma y le quitó el uniforme. Está desnudo. Ahora piensen en esto. Si alguien viene queriéndolos dañar y le dice, tengo una pistola, y le saca esto, ¿qué piensan ustedes de esta persona? Esa es su pistola. Él la tiene escondida aquí. Y le dice, deme todo lo que anda. Y la víctima queda diciendo, ¿qué se pasa? Es lo mismo. Porque Satanás no tiene arma, porque fue desarmado. Y lo peor debería decir, tápate porque anda desnudo. ¿Entienden? No es que nosotros vamos a estar en una pelea en contra de Satanás. Él ya fue vencido. La Biblia dice, y esta es la verdad de Satanás. Satanás, imagínense en un gran dragón sin cabeza. Ha sido cortada la cabeza. Lo que queda son su cuerpo y sus nervios moviéndose como locos. Por eso Dios dice en su palabra, tengan cuidado, huyan del diablo. Porque eso es lo que quedó. Quedó su miembro y su cuerpo sin cabeza, con los nervios tirando por todos lados. Yo les pregunto, ¿estarías sano aún cuando el dragón ha sido vencido, quedará a la par del dragón cuando empieza a moverse porque sus nervios están muriendo? No. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que él ya ha sido vencido por completo en la cruz del Calvario. Por eso les decía, a veces tomamos un extremo equivocado y empezamos a pelear con Satanás y sus demonios, con todas las cosas que pasan alrededor del mundo. Él ya está avergonzado, desarmado. Eso significa, ok, esta palabra apo y ekduo, que es la combinación de dos prefijos, significa un acto realmente profundo y con mucha fuerza. Él fue despojado de su ropa y su arma. Lo avergonzó, desmatizó. Eso significa exhibir públicamente y con valentía. Entonces, si empezamos a unir los conceptos que hemos estado aprendiendo, Cristo venció a Satanás, lo desarmó, lo despojó, lo desnudó y ahora dice, lo exhibe, lo presenta. Esta es la idea de Pablo, es que nosotros podamos entender cuando un general romano ganaba una victoria, él tomaba posesión de prisioneros y tomaba posesión de las cosas de este ejército y entonces lo hacía desfilar para que sintieran vergüenza ante su derrota. Lo avergonzó, eso significa exhibir públicamente. Es una unión de dos palabras, paz, que lo estudiamos antes, que significa todo, y recia, que significa acto de hablar. Entonces le transmite la idea que Cristo habló con toda libertad, con toda autoridad, con todo poder, a exponer públicamente a Satanás y sus demonios. No se limitó, no lo hizo con temor, no lo hizo con miedo, porque esta palabra denota una actitud de apertura que se origina en la palabra libertad y sin miedo. Cuando Cristo avergüenza a Satanás y su demonio, no lo hizo en libertad y lo hizo sin miedo. Por eso lo avergonzó públicamente con valentía, coraje y convicción. Que nos ayude a entender eso para nuestras vidas. Que Satanás está vencido. Y nosotros hemos caído en sus engaños y sus mentiras de escuchar las mentiras de Él a nuestras vidas y vivir en base a una mentira y no en base a la libertad de Cristo. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Eso no me da permiso a mí para vivir pecando. Eso me da simplemente el oxígeno para depender de la gracia de Cristo Jesús a diario en mi vida. Un hombre que entiende esta verdad de Dios en su vida y la aplica a su vida va a depender cada día más de Dios y no menos. La última palabra, triumbeu, literalmente significa triunfo. Quiero que piensen en esta palabra, o como la Nueva Traducción Viviente lo traduce como victoria, pero la mejor palabra es triunfo. La imagen es la entrada triunfal de un héroe militar a la ciudad. En este caso, la ciudad de Roma, por el contexto que Pablo está usando. El general romano victorioso marchó a la ciudad en una larga procesión precedida por sus magistrados y después de ellos fueron seguidos por trompetistas y a continuación, dice, lo que este general había despojado. Y aparte de eso, iba la gente que había capturado y aparte de eso, iba el rey de la nación que había vencido. ¿Entienden la analogía de la frase que ocupa Pablo? Dice que entonces, en este caso, Cristo el victorioso llevaba a las potestades y todos los demonios desnudos, haciéndolos pasar vergüenza en una procesión triunfal. Dice que cuando venía la procesión, la ciudad se ponía a los lados de la calle y empezaba a gritar una palabra, triunfo, 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 como un acto de celebración de lo que su ejército o su coronel o el héroe militar había hecho. Debería ser la actitud de nuestra vida. Cristo triunfó victoriosamente sobre toda potestad, sometiéndolos a su supremacía y soberanía. Ese es el Dios que adoramos. No es posible que podamos seguir viviendo en base a mentiras y engaños. Él triunfó. Mi pregunta para ti es, ¿qué pecado hoy te está impidiendo disfrutar la gracia de Cristo a tu vida? ¿Qué pecado no has confesado? ¿Qué engaño o mentira Satanás está usando para atribular tu corazón cuando la palabra de Dios dice que Él está vencido y que su victoria es mi victoria en la cruz del Calvario? Quiero que busquen Romanos capítulo 8. Si eres hijo de Dios, no hay pecado. Su palabra dice que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Pero quiero animarte a venir y confesar tu pecado delante del trono de Dios. Y confesar y agradecer su bondad y su misericordia para tu vida. Pero si no has nacido de nuevo, tu condición es miserable, lejos de la gracia y la verdad y la bondad de Dios. Pero la verdad es que este mensaje es para darnos libertad en Cristo. ¿En qué áreas de tu vida aún no has experimentado la victoria de Cristo? ¿En qué áreas de tu vida aún estás sumergido en la opresión, escuchando las mentiras y el engaño de Satanás, diciendo cosas de ti que no son la verdad, porque tu identidad está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si has nacido de nuevo? ¿Por qué seguir en el pecado, la maldad, el engaño, la corrupción, cuando su palabra dice que somos libres en Cristo Jesús? Deberíamos de estar gritando, eufóricos, de que Cristo venció en la cruz del Calvario. Recuerdo de Éxodo, creo que capítulo 15. El pueblo de Israel venía, el pueblo de Egipto venía atrás del pueblo de Israel. Tenían la presión y la opresión sobre sus hombros. Y Dios actuó, abrió el mar. El pueblo pasó y vieron, escuchen esto, vieron con sus ojos cómo el mar tragaba y consumía al ejército. Y dice Éxodo 15, empezaron a celebrar y a gritar eufóricos por lo que Cristo había logrado, en lo que Dios había logrado con ellos. Es la misma escena de victoria en la cruz del Calvario. Sentimos la opresión, la mentira, el engaño, pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a exhibir públicamente, cancelar la deuda, borrarla, eliminarla, no existe. Cristo la clavó en la cruz, pagando todo de una sola vez y para siempre. ¿Para que vivamos amargados, sin gozo? No, para que nos deleitemos en su carácter y en su verdad. Él venció en la cruz. Y no fue una victoria pequeña, fue la más inmensa y más grande en todo el universo. Porque dice que Él expuso todo públicamente, avergonzando a Satanás y sus demonios. Imagínense el pueblo de Israel viendo cómo el ejército egipcio era consumido por las aguas, los ángeles en los cielos. Cuando Cristo es crucificado y venciendo en la cruz del Calvario, debería ser, como les dije, nuestro mayor sustento y nuestra mayor victoria. Cristo en la cruz del Calvario, dándonos el poder en Él para no depender y vivir en el pecado, dándonos poder en Él para poder regocijarnos como nuevas criaturas para la gloria y la honra de Él. Quiero leer Romanos 8, dice así. Esta es una verdad profunda. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Yo diría que nada. Simplemente quedar en silencio, reconociendo la grandeza de su amor y su gracia. Si Dios está a favor de nosotros, dice, ¿quién podrá oponerse en nuestra contra? ¿Quién? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Versículo 37. Claro que no. Está hablando acerca de quién puede separarnos del amor de Cristo, la muerte, la vida, lo alto, lo profundo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una victoria absoluta para siempre y por toda la eternidad. Por eso Él pudo exclamar, de Juan 19:30, Telestai, todo ha terminado. Él borró el acta con todas sus perversiones y pecados. La eliminó al clavarla en la cruz del Calvario. Y avergonzó todas las potestades del infierno. La avergonzó y la exhibió desnudándolas, quitándoles el arma en la cruz del Calvario. Lo que para Satanás era su victoria resultó ser su más grande derrota. Él pensó que crucificando a Cristo había vencido. Pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Por eso dice, ahora ustedes tienen esa victoria por medio de Cristo, quien nos amó. Versículos así deberían de hacer crecer en nosotros un profundo amor más grande por Cristo y por su obra. No menos, pero más. Por lo que Él hizo es perfecto y profundo en nuestras vidas. No hay condenación. No existe la condenación para un hijo de Dios, porque no existe el acta. Y si la encuentra Satanás, está borrada. Y si dice algo, está anulada. Y si dice otra cosa, está apagada en la cruz del Calvario. Amén. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Tenemos tantas cosas, Señor, que te han ofendido. Hemos transgredido tu ley. Hemos ofendido a un Dios santo, santo, santo. Y es cierto, somos culpables, Señor, de pecar en contra de ti. Pero Satanás no puede venir una vez más, Señor, a decirnos mentiras acerca de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No puede decirnos que lo que tú hiciste no era perfecto, fue perfecto y para siempre. Algo hecho en el pasado que todavía tiene vigencia hoy y para toda la eternidad. Tu perdón en la cruz del Calvario es completo. Tu salvación en la cruz del Calvario es completa. Tu victoria es para toda la eternidad. Señor, perdónanos cuando hemos escuchado mal la condenación, las acusaciones, los miedos, la vergüenza. Deberíamos sentir, sí, vergüenza por nuestro pecado, por ofender a un Dios santo. Pero venir a ti, correr a ti, porque solo en ti encontraremos redención. Porque solo tú pudiste eliminar la cuenta en nuestra contra en la cruz del Calvario. Señor, permítenos vivir para la gloria de su nombre, entendiendo estas verdades tan profundas. Que eso no solo impacte nuestra mente, pero impacte y sobrecoja nuestro corazón para la gloria de su nombre. Y querer despertar cada día más para exaltarlo, glorificarlo por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Jamás hubiéramos podido hacerlo en nuestra propia fuerza o capacidad. Estábamos muertos, pero tú, Dios, tomaste la iniciativa para salvar al hombre. Y no solo lo salvaste, nos diste nueva vida, nos diste gozo eterno en ti, por lo que tú lograste en la cruz del Calvario eliminar, al cancelar, al borrar los pecados, el acta y avergonzar públicamente a Satanás y sus huestes. Gracias, Señor, porque en todo eso nosotros no hemos hecho nada y tú lo has hecho todo. Gracias, Señor Jesús, porque nadie puede condenarnos, Señor. Porque lo que hiciste tú en la cruz del Calvario es perfecto. Pero, Señor, si hemos fallado y si te hemos ofendido, permítenos venir a ti, Señor, en humildad y reverencia, pidiendo perdón por nuestras fallas y nuestros pecados, porque somos pecadores, Señor. Pero no vamos a vivir sumergidos en la condenación de Satanás o de nosotros mismos, vamos a vivir en la victoria que tú nos diste en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darte más gloria a ti, para levantar tu nombre sobre todo, Señor. Y gracias, Dios, porque esa es la libertad más grande que como creyente puedo tener, de que sumergido, escondido, en tu brazo estoy completo. Gracias, Señor Jesús. Amén.